El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Nosotros le damos tanta gracias a Dios que Alberto Aguilera hace 24 años pensó en nosotros y nos puso en su lista, porque yo no me imagino qué sería nuestra vida hoy en día, o sea, 24 años después, si no hubiéramos visto esta oportunidad. Hubiéramos estado tal vez uno atrás de un escritorio, él tal vez todavía como visitador, trabajando en la industria de la familia, lo más seguro, yo vendiendo uniformes. Oye, oye, ay, tú te imaginas, porque eso es lo que hacía mi familia, y de empleados, estoy segura que hubiera sido algo así, y tal vez ni siquiera hubiéramos estado casados, porque si hubiéramos seguido como íbamos, seguro que no hubiéramos estado casados. O sea que, date la oportunidad de que cada día, que no se te vaya un día sin presentarle esta oportunidad a alguien, que conozcas o que no conozcas, porque el tú salir y conocer a una persona es solamente, qué sé yo, hablarle al caballero aquí, por ejemplo, me encanta tu flow. El flow de nosotros, para nosotros es la vestimenta que lleva, la pinta. Me encanta tu pinta. O sea, y ahí empezamos un tema, ya él se me rió. Entonces empezamos un tema y ay, qué fin. Y intercambiamos teléfono, a los dos días lo llamo, ¿cómo tú te llamas? Felipe. A los dos días lo llamo, Felipe, ¿te acuerdas de mi Katy que te dije que me encantó tu flow? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ay, bien, mira, o sea, que estuve pensando en ti, tengo una oportunidad que me gustaría compartir contigo. Es eso, nada más. Todos los días contactar a alguien y darle un chance para que le presente la oportunidad. Lo más que te puedo decir es, no me interesa nada nuevo, no me interesa nada dinero. ¿Y tú crees que alguien te vaya a decir eso? Te lo va a decir muy poca gente. Pero que procura todos los días hacer un contacto. Todos los días contactar a alguien, dale esa oportunidad a alguien más, o sea, dale el plan, es el siguiente. Dar el plan, compartir la oportunidad. Hay mucha gente que te va a poner atención, mucha gente va a querer hacerlo, y otros te van a decir que no, pero esos, ¿qué hacemos con eso? Lo convertimos en clientes. Pero muchas personas sí te van a querer escuchar. Yo sé que tú, porque a mí me pasó, en algunas oportunidades vas a decir, pero esa persona yo la veo muy superior a mí, como yo le voy a entrar, me hará caso, a mí me había pasado. Y hubo un momento que yo dije, pero ven acá, si Pedro Lizardi y Alberto Aguilera tienen el nivel que tienen, y yo lo comparo con esa persona, ellos quisieran estar como Alberto y Michelle Aguilera, y ese negocio que ellos hacen es el que yo tengo en mis manos, o sea, yo tengo lo mejor. Entonces eso me daba seguridad y yo me predignaba y arrancaba, iba, si Felipe era un alto funcionario, por ejemplo, decía que hay Felipe, y dice, tú sabes que a mí tu actitud me encanta, pero yo creo que a ti te iría muy bien en lo que yo hago. Yo me iba con la seguridad de que a mí quien me respalda es Alberto Aguilera y es la corporación de Amway. Ese es mi aura cuando yo me voy a enfrentar a una persona que es superior a mí. Entonces, darle la oportunidad hasta a ese tipo de persona, porque el corazón de la Ullama solo lo conoce el cuchillo, y tú no sabes quién está dentro de una jaula de oro, pero sigue siendo una jaula. O sea que, dale esa oportunidad a todo el mundo. Y la rentabilidad, ser rentable, que es el último punto que yo quiero hablarte, hay miles de maneras de cómo ser rentable, cómo ganar dinero. El que me venga a decir que es filantrópico, después uno se puede decir filantrópico. Después uno ya lo hace por vocación, por pasión, por lo que tú quieras, pero al principio es por dinero que entramos. Y hay maneras de cómo tú generas ingresos. En principio, cuando una persona entra, gane poco o mucho, pero si gana, se queda. Pero si no le enseñas a ganar, no va para ningún lugar. Y cómo las personas empiezan a ganar dinero o aprenden, es autoconsumiendo tus productos. O sea, tú tienes una gama inmensa aquí en Estados Unidos. Allá en nuestro país nosotros solamente tenemos 450 productos. O sea, de las líneas hay 450 o 500 productos. Pero ustedes tienen aquí hasta tiendas asociadas. Y las tiendas asociadas... Gracias. Las tiendas asociadas es un éxito para ustedes, porque nosotros tenemos unos socios aquí en Estados Unidos que cuando me dicen lo que compran por ahí, yo me quedo verde de la envidia, porque nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no tenemos eso de tiendas asociadas en República Dominicana todavía. Pero si tú coges y cambias todos tus productos y empiezas a consumir, ya ahí están tus primeros puntos. ¿En qué te ayuda eso? Bueno, ya tú sabes, tú puedes vaciar mi cartera, voltearla, y no vas a encontrar nada ahí que no sea de nuestro proyecto de negocio, si lo tenemos. En mi casa, tú puedes entrar con los ojos cerrados, con toda la confianza a mi casa, y no te vas a encontrar un producto que no sea de nuestro negocio. Nosotros somos leales y fieles a lo que es el autoconsumo. Ahí están nuestros primeros puntos, nuestra primera... Es que ustedes no van a entender lo que es punto, lo nuevo. Estoy buscando qué palabra decirle. Pero la rentabilidad, de dónde van a sacar el dinero. Están usando ustedes lo primero, los productos, para luego saber cómo recomendar. Si te gusta la venta, te va a ir muchísimo mejor. Pero si no, si al principio, como era yo, que no me gustaba, nada más la palabra vender me daba... Y nací, eché los dientes en una tienda, porque mi familia tenía tiendas, pero no me gustaba vender. Yo hacía lo que sea, menos que no me pusieran a vender, porque no me gusta cobrar, me da pena. Pero bueno, pero hasta que llegué el momento en que ya conocía mi producto, entonces ya podía enseñar a los demás. Y esa es la rentabilidad. Una persona que entra aquí, empieza a ganar dinero, sea poco, sea mucho, se queda. Hay muchas actividades que podemos hacer y tu equipo te va a ayudar a hacer actividades de belleza, actividades de salud, jornadas de salud, jornadas de belleza, no sé cómo le llaman aquí, porque tenemos, aunque hablamos español, hablamos cosas diferentes, pero hay muchas maneras de cómo ganar dinero y tu equipo te puede ayudar. ¿Quién es tu equipo? Tu equipo es la persona que te presentó el proyecto de negocio y quienes los están ayudando. Pide que te los enseñen, que te lo muestren, que te lo presenten, y vas a ver que son personas que quieren ayudarle. Mi esposo tiene muchísima información que ofrecerle y a mí me encanta y yo admiro mucho a ese señor. Me lo presentó un día, le va a gustar la historia. Y... Y desde ese día, y gracias a este proyecto de negocio, yo sigo sus pasos. Donde quiera que él pise, ahí yo piso. Y de verdad que en ese es en el hombre que yo estoy confiando y confío ahora más que nunca. Así que yo le sigo atrás, por eso quise poner la huella y por eso la puse. Así que lo dejo con Rafael hoy.
Bueno. Yo no sé a qué hombre le gustaría así que su esposa hable así de él, así frente a la gente, ¿verdad que sí? Y detrás y del lado. Lo que no levantaban la mano no le gustaría, también a mí me gusta. De verdad que me encanta oír a Katy, y si por mí ella, yo me quedara sentado y ella siguiera hablando la tarde entera. ¿Qué le pareció la información que le dio Katy? Qué bueno. Mira, el negocio es sencillo, el negocio es el día a día. Y es lo que te explicaba Katy, si tú te pones a darte cuenta, son actividades diarias que tú vas a realizar. Entiende algo y de ese punto de vista es como yo lo veo. Es decir, lamentablemente muchas veces las personas oyen la palabra negocio y cuando yo me siento contigo y te digo, quiero hablar contigo de un negocio, lo primero que le viene a la mente, y no sé si le pasó a ustedes también, lo primero que le viene a la mente a uno es negocio. Voy a necesitar dinero, voy a necesitar tiempo, voy a necesitar conocimiento. ¿A quién le pasó eso por la cabeza? Es decir, yo creo que todo el mundo cuando ve la oportunidad piensa en eso. Al mismo tiempo que tú piensas en eso también, esas son de las cosas que la gente lo limita para empezar el negocio. Porque cuando te lo presentamos y nos sentamos contigo, entonces muchas veces tú comienzas a pensar antes de saber de qué se trata. Tú sabes que los latinos sobre todo somos muy dados a nosotros mismos contestarnos preguntas a nosotros mismos de las cosas que queremos averiguar. Y por eso estamos donde estamos. Es decir, cada uno de nosotros estamos donde estamos porque muchas veces, es decir, sabemos tanto que no sabemos nada de nada. Yo no sé en tu país, pero del país que yo vengo, de República Dominicana, el dominicano es médico, abogado, arquitecto, veterinario, odontólogo, ginecólogo, peluquero, ebanista, albañil, jardinero, papá, mamá, de todo, y porque quiere hacer de todo y sabe tanto de todas las cosas que no termina aprendiendo de nada. Pero el problema no se radica ahí, el problema radica en que entonces, que aparte de ser todas esas actividades, también tiene una principal actividad que es consejero. Y esa es la principal, es consejero. ¿En qué sentido? Yo no sé si a quién te ha tocado a ti, si tú tienes un buen amigo tuyo, tienes un familiar que tú vas a empezar a hacer algo, y tú vas donde él y tú le dices, mira, voy a poner un negocio de comida. Y el amigo tuyo se dedica a la ganadería o a yo no sé quién. Y tú le dices, voy a poner un negocio de comida. Y él te dice, no empieces. No te metes en eso. Eso no funciona. Eso no es como te lo dijeron. Yo conozco un amigo mío que se metió en eso y fracasó. ¿Alguien tiene así? Tú tienes un amigo así, bien, un buen amigo. Algunas veces tenemos un amigo tan amigo que duerme con nosotros, que nosotros lo bañamos, que somos nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Que a ti te presentan algo y tú mismo internamente te dices a ti, si eso fuera verdad, todo el mundo estuviera envuelto en eso. ¿Es así o no es así? Si eso fuera verdad, no hubiese pobreza en el mundo. Si eso fuese verdad, no hubiese problema en el mundo. Eso suena muy bonito para ser. Entonces tú mismo comienzas a responderte a ti mismo la pregunta y la duda que tú mismo tienes, y como tú no sabes de lo que tú quieres saber, tú te quedas donde tú estás. Es un trabalengua, pero esa es la vida. Y por eso nos quedamos. Por eso el 95% de las personas siguen y hacen lo que el 5% de la gente decide hacer en la vida. ¿Tú te has puesto a preguntar eso? Y cuando yo me hago cuando yo busco esa información, me doy cuenta que es que la mayoría quiere saber tanto que no sabe tanto, que la minoría entonces lo pone a trabajar para ellos. Y cuando yo comienzo a darme cuenta de lo que es este tipo de proyecto, me doy cuenta que es algo sencillo. Y Katy te lo estuvo explicando. El tema es entender que esto es un negocio, esto no es un negocio dentro de un negocio, esto es un estilo de vida. Y si tú lo entiendes desde ese punto de vista, te vas a dar cuenta de que este negocio, todo el mundo, o que esta actividad comercial, todo el mundo la hace en el día a día. Y te la voy a explicar por qué. Desde que tú naces hasta que tú te mueres, tú eres una persona que tiene necesidades. Necesidades. Diferentes tipos de necesidades. Y esas necesidades, diferentes tipos de necesidades, mientras tú no puedes valerte por ti mismo, alguien te las suple, que son tus padres. Por ejemplo, tú vienes al mundo, pero desde que tú naces, tú comienzas a ser un consumidor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Comienza a generar gastos. ¿Gasto de qué? De pamper. De la cremita cuando se te irrita la nalguita. Leche, porque tiene que alimentarte. Pero para darte la leche hay que comprar en mi país le dicen un biberón. No sé si aquí le dicen biberón también. Pero para ese biberón hay que lavarlo, hay que enjuagarlo, limpiarlo, hay que utilizar un detergente. Hay que bañarte con un jabón. Tú estás consumiendo. ¿Tú estás produciendo para pagar eso? No, alguien te lo está supliendo. Así que desde que tú naces, tú vienes al mundo a consumir, a generar un movimiento de volumen. Y ese movimiento de volumen, tu padre y tu madre, en el caso de nosotros, vamos a un establecimiento a comprarlo para suplir esa necesidad. ¿Ustedes conocen familia aquí en esta zona de Raleigh que pasa eso? Todo el mundo. No importa si tú eres dominicano, si tú eres guatemalteco, si tú eres ecuatoriano, si tú eres mexicano, si tú eres chino, si tú eres japonés, si tú eres de Marte, de Plutón, no importa donde tú seas, tú y yo somos entes consumidores que producimos necesidad de consumo por obligación, no por hobby. Porque ¿quién entiende que cepillarse los dientes es un hobby? ¿Quién entiende que es una necesidad? ¿Quién entiende que ponerse desodorante es una necesidad? El que no levantó la mano, no levante el brazo, para que el de al lado. Porque si usted no levantó el brazo, usted entiende entonces que eso es un hobby, usted no se puso desodorante hoy. Por favor, vamos a respetar al vecino. ¿Tú entiendes a dónde voy? Ese tipo de necesidad, tú la haces, tenga trabajo o no tenga trabajo. ¿Estás produciendo dinero o no estás produciendo dinero? ¿A dónde tú estás comprando esos productos hoy en día? En un establecimiento. ¿Cuándo fue la última vez que ese dueño de ese establecimiento te devolvió para atrás dinero en efectivo para atrás por tu ser cliente fiel de comprar esos productos? Eso no pasa. Lo que te dicen es, por ejemplo, si lo compras con tarjeta, te damos crédito de punto para que tú lo cambies por un sartén. Pero si tú necesitas pagar deuda, ¿cómo tú pagas deuda con un sartén? ¿Tú lo que quieres es dinero? ¿Quién le gustaría más dinero aquí de la gente que está haciendo aquí? Todo el mundo, sí. ¿Tú? Ese es el negocio. Esa es la actividad, seguir haciendo lo mismo que tú estás haciendo hoy en día, pero ahora inteligentemente. ¿Y por qué no debería? Entonces, si la gente cree que mientras más trabaja, más dinero tú ganas, entonces debería decir la palabra que trabajes con el sudor de tu cuerpo, no de tu frente, porque el del cuerpo es más sudor que el de la frente, ¿sí o no? Entonces, si entendemos el mensaje, lo que nos dice la palabra es que si trabajamos con el sudor de nuestra mente, de nuestra frente, tiene que ser pensando. Es decir, que el trabajo es más pensar que trabajo físico. Porque si no, la gente que trabaja muchas horas física fueran la gente más adinerada del mundo. Pero es al revés. La gente más adinerada del mundo son la gente que están sentados en un escritorio pensando y poniéndote a ti a trabajar con el cuerpo físico, sudando, y ellos ganando. ¿Eso está mal? No, eso no está mal, lo que tenemos es que cambiar. Entonces, cuando tú entiendes este tipo de proyecto y te das cuenta que hacer esta actividad comercial es hacer lo mismo que tú haces todos los días, pero inteligentemente, asociándote a una empresa que es la compañía de Amo, y para quien le pido un aplauso, esa es la empresa que nos respalda a nosotros. Nosotros simple y llanamente lo que hemos hecho es conectar nuestras necesidades a un proveedor que es el que fabrica productos y servicios, y nuestras necesidades nosotros las suplimos de ahí. Y por suplir nuestras necesidades de ahí, en vez de los sitios tradicionales, nos sale más económico porque compramos a precio de fábrica y nos devuelven para atrás 1% porque también participamos de la ganancia de la compañía dependiendo del movimiento de volumen que estamos generando cada 30 días. Es sencillo. Para eso no hay que saber ni escribir, ni leer, ni sumar, ni ser profesional. Sigue haciendo lo mismo, ahora supliendo tus necesidades del conector, del manufacturero que tú eres socio. Si quieres aumentar la ganancia, enséñale esto a otra persona y comienza a crear una red social donde todo el mundo hace lo mismo que tú haces, la empresa cada quien le paga, y por tú haberlo traído al proyecto y ellos generan volumen, tú aumentas tu nivel de ganancia. ¿Quién entendió eso? ¿Qué tiene eso difícil?
Nada.
¿A dónde que entra el problema? ¿A dónde entra el problema? Esto. La primera pregunta que yo te voy a hacer es ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? No, yo soy Juan Mateo Aquino, mexicano. Nací en Querétaro, en la calle tal, tal, tal. No, 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 no. Tú estás dando tus generales. La pregunta es ¿quién tú eres? Internamente, ¿quién tú eres? Ah, sí, ponte a pensar. La segunda pregunta que voy a decir, ¿hacia dónde tú vas? Si tú no te encuentras a ti mismo, usted está más perdido que el hijo del Imbel. Es un refrán que ve. ¿Y quién es el Imbel? Yo no sé. Por eso usted está tan perdido como él. Porque no sabemos quién es el hijo del Imbel, por eso estamos perdidos. Muchas veces estamos en este mundo y parecemos zombies caminando. ¿Qué hay? ¿Cómo tú estás?
Aquí.
¿Cómo te sientes?
Aquí.
En mi país hay muchos refranes. Y los latinos somos bien dados a eso. ¿Cómo te sientes?
Aquí como el pan chiquito que nadie no quiere.
Aquí como el agua yendo y viniendo. Siempre con un pesaje que no está llevando quien nos trajo. Mal, pero tú no tienes la culpa. No, yo no la tengo, eso es tuyo. Dicen por ahí que hay personas en la calle que son muertos vivientes, que nada más faltan enterrarlos porque están muertos. Tú le ves la cara y tú dices, ¡hey! ¡Hello! Pasan la calle alguna vez y no saben que están cruzando una calle donde vienen carros y la bocina ¡pi! Y muchas veces nos reímos, pero la mayoría de la gente anda en la calle, tú sabes que no sabes quién es. Y tú sabes cuando tú no sabes quién eres, cuando tú no tienes un sueño. Cuando tú no tienes una razón por qué tú estás vivo. Y hay gente que está cansado de estar vivo. ¿Ustedes conocen a alguien que está cansado de estar vivo? Yo conozco mucha gente en mi país que está cansado de estar vivo. Que están locos porque no amanezca. Ellos, o sea, toda la noche dicen, Señor, ya está bueno, llévame. y amanecen el otro día despierto y no me llevaste, y se ponen guapos. No quieren estar porque no tienen una razón por qué estar. Habemos otros que todos los días cuando nos levantamos, antes de bajar los pies, damos las gracias porque nos dieron un día más de vida y una nueva oportunidad para poder hacer lo que no hicimos el día de ayer. Y le damos gracias porque nos dejó amanecer con salud, porque hay otra gente que se acuestan a dormir y no abren los ojos otra vez. Tú y yo tenemos la dicha, ¿tú sabes qué? De que estamos mirándonos, nos estamos riendo y estamos hablando. Pero muchas veces somos egoístas y nos quejamos de lo que no tenemos, pero no bendecimos lo que sí tenemos. Mi esposa te lo decía ahorita, un señor sin pierna, con problemas, con yo no sé cuántos grados Fahrenheit, pidiendo, tratando de vivir. Y tú y yo estamos enteros, tenemos las dos piernas, los dos brazos, los dos ojos, estamos caminando y lo que tenemos es un problema porque no nos podemos comprar una camisa nueva y andamos incómodo, frustrado. Si tú no acabas de entender qué tú haces en este mundo y cuáles son tus sueños y qué tú quieres lograr en tu vida, se te va a hacer difícil. ¿Tú sabes qué? Mantener la vida alegre. Porque la vida es un espejo. Lo que tú ves es lo que se te devuelve. Y tienes que saber hacia dónde vas. Tienes que definir hacia dónde tú vas. Cuáles son los logros, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos en tu vida que tú quieres lograr. Tienes que entenderlo y tienes que definirlo. Y tienes que planificarlo y tienes que plasmarlo. Sea con esto, tienes que poner objetivos con tu familia, con tu pareja, tú como persona. ¿Entiendes algo? Y eso yo lo aprendí, a nosotros nos gustan los caballos y tenemos caballos y siempre que salimos a hacer ruta de caballos, siempre hay un refrán que dice, no es cómo se sale, es cómo se llega. A mí no me importa de dónde tú vienes ni quién tú eres, a mí lo que me importa es de aquí en adelante para donde tú vas. Porque donde tú estás, ya tú estás, no lo puedes cambiar, tú puedes cambiar lo que vienes. Pero tienes que pensar de manera diferente y tienes que entender de manera diferente. Sácate el problema de arriba de que tu familia viene de problema económico, que la situación, de que mi papá, que mi mamá, que de donde yo vengo, que yo tuve que cruzar por tal lado, por este lado, por aquí abajo, por aquí arriba. Es decir, todo el mundo que está aquí no nació aquí. ¿Quién nació aquí en Estados Unidos? ¿Quién es nacido aquí? Yo no soy de inmigración, no te preocupes, tranquilo. Nadie, ¿verdad? Aquí hay dos personas que nacieron aquí, pero tu papá lo más seguro no nació aquí. Así que la mayoría vino aquí a buscar que mejor vida. Pero tú sabes que venimos con el mono atrás, de la familia de allá, de los problemas de allá, que pasamos hambre, que vimos papá en una finca, cogiendo problemas, pasando trabajo, y entendemos que nosotros tenemos que tener esa herencia de mediocridad. Y eso es mentira. Eso es mentira. La vida es como un programa que usted lo actualiza. Ayer prendí yo el iPad mío y me salió actualización de software. Y le di y actualizó y automáticamente empezó algo nuevo en la vida. ¿Cuántas veces tú te has actualizado? Lo más juro, tú sabes que en el software del año 1980 usted está desactualizado emocionalmente en todos los aspectos. La vida es tan sencilla como darle un delete a todo lo malo y comenzar con lo bueno de aquí en adelante. Pero tú tienes que definir esto. Y el otro punto es, tienes que definir a quién tú sigues. En la vida tú vas a tener que tener un mentor. Un mentor. Me enseñó en estos días una persona que sabe mucho de la vida, no de este negocio, de la vida, que en la vida tú tienes que tener 5 mentores. Un mentor financiero, un mentor familiar, un mentor de salud, un mentor de educación y principal, un mentor espiritual. Usted tiene que tener 5 mentores. Donde los 5 no tienen que saber de los 5. Tiene que tener 5 guías en la vida. La guía educacional. Alguien que sepa más que tú de lo que tú haces, que te pueda llevar a donde tú quieres ir. No teórico, práctico. Si usted quiere mantenerse en salud, porque mientras más salud tú tienes, más años vas a poder vivir si es por la salud. Tiene que tener un mentor en la parte de salud física, que te enseñe y te deje guiar a mantener una salud óptima. Tiene que tener un mentor en la parte financiera, una persona que sepa manejar la finanza, que te enseñe cómo poder manejar el dinero para que no tenga problemas con eso. Y tiene que tener un mentor en familia. Hay muchas veces que la pareja quieren ellas dos solas aprender cómo conllevarse y poder educar a los hijos. Y muchas veces necesitamos, ¿tú sabes qué? Un coaching. Personas que nos asesoran en el camino cómo se hacen las cosas. Pero la columna vertebral es el mentor espiritual. Si usted, yo no sé si tú eres creyente o no creyente, no voy a entrar en ese tema porque no tenemos que entrar en ese tema. Pero oye, la parte espiritual no es religión. Es la parte espiritual. Es tú tener principios, valores a quien tú o en qué tú temer de que si hace esto sé que no es lo correcto, si hago esto sí es lo correcto. Porque eso es lo que controla y te da balance en la vida. Entonces es importante tú definir esos tres puntos para que pueda ordenar tu vida. Si tú no tienes esos tres puntos alineados, lamentablemente andamos, ¿tú sabes qué? Como una veleta. O como una mosca dentro de una botella. ¿Usted ha visto una mosca dentro de una botella? Dando vueltas. Y así muchas veces nos pasa a nosotros en la vida. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos hacemos viejos y nos morimos. Y ese es el proceso de la vida de etapa. ¿Qué tú hiciste en ese tiempo? Nada. Hace lo mismo que todo el mundo hace. Te trabaja la casa al trabajo, un momento en el hijo, ¿cómo pago? De volver a casa al trabajo, 65, 70 años de edad, un cremazo al corazón, ¡boh! Y se fue. Pasaste, pero nadie te vio qué pasó. Mira esto. Esa palabrita a mí me encanta. Yo soy un líder. Hay muchas veces que hay personas que ven este tipo de proyectos y entienden que para hacer este tipo de negocio hay que ser líder. Y mentira, todo se aprende en la vida. Quien te está hablando hoy en día aquí no cogió este micrófono ni de matado, ni con una pistola en la cabeza. Tú viste que la esposa mía te dijo ahorita que me habían puesto en el camino. Tú vas a ver la historia, tú vas a ver qué chulo. Yo era y soy todavía una persona que no... Yo no soy el alma de la fiesta. Yo hablo mucho, a mí me gusta. Pero yo no sabía que yo iba a vivir de... ¿Tú sabes qué? De poder llevar información a otra persona. Porque nadie nace sabiendo, todo se aprende en el camino. ¿O quién de la gente que está aquí sabe y nació sabiendo lo que hace hoy en día? Nadie. ¿Para qué están las universidades? ¿Para qué están las formaciones? Para que tú aprendas, te puedas educar, te puedas capacitar y después viva de lo que aprendiste. Esto es igual. ¿Qué dice aquí? El liderazgo es un proceso de influencia. Cada vez que usted quiere influir el pensamiento, el comportamiento, el desarrollo de la gente, estará asumiendo la función de líder. Tú no tienes que ser un líder. Tú no tienes que ser un líder. Tú no, es decir, hay tantas preguntas por ahí. ¿El líder se hace? ¿Cómo es? ¿Nace o se hace? ¿O se hace o nace? Yo no sé. Eso es como está como el huevo. Y que si la gallina nació primero que el huevo, el pollito, la cosa. Si te pones a darle vuelta, te vuelve loco. Tú sabes una cosa. Yo lo que me he dado cuenta es algo. Desde el primer momento que tú comienzas a cambiar, crecer como persona, tú vas a poder comenzar a impactar a otra persona. Y automáticamente, como dice ahí, tú comienzas a impactar a otra persona, tú comienzas a liderear. Punto. Es tan sencillo como eso. Es decir que, sácate del caco de que para tú hacer este negocio tú tienes que hablar como yo, vestirte como yo. No, tú, como tú eres, es el que va a llegar a donde tú quieres llegar. Tú tienes que ser la copia original, o tú tienes que ser la original, perdón, y no la copia de nadie. Vivimos queriendo imitar a alguien. Y tú nunca vas a imitar a alguien tan perfecto que lo haga como el otro, porque tú eres tú. Y cuando tú tratas de hacer la cosa como otro, lamentablemente no sale. Liderazgo de vida versus liderazgo organizacional. A mí me encanta hablar de este tema. Porque tú sabes que yo me he dado cuenta que en la vida todo tiene que nacer de dentro hacia afuera. Nada puede empezar de afuera hacia adentro. Y vemos muchas veces que entramos en este negocio y queremos, tú sabes qué, automáticamente entrar en el negocio y ya, como decimos en mi país, comemos los niños crudos. ¿Entendés? No, no, oye, tranquilo, papá. Todo en la vida es un proceso. Hoy en día tú no eres el niño de 5 años, de 6 años que era. Hoy en día físicamente no eres igual, internamente no eres igual. La vida es un proceso. Y tienen que entender que hay cambios. ¿Ves? Pero el liderazgo tú lo vas a poder tener en diferentes ambientes. Dice aquí el liderazgo de vida versus el liderazgo organizacional, que se fue la OPA, ya era ahí que tenían que estar. Liderazgo de vida organizacional. El de vida funciona en relaciones duraderas. Cuando usted crea un liderazgo de vida, usted está creando primeramente funciona con relaciones duraderas. Por ejemplo, cuando tú estás en tu familia, eso es un liderazgo de vida. Donde deben haber, es decir, cuando habla de que funciona con relaciones duraderas, es donde tú tienes que crear relaciones de amistad reales. Amigos de verdad. No que yo sea amigo tuyo por interés, porque yo te saco y yo soy amigo tuyo y de ti yo me beneficio. Eso entonces no es una relación verdadera. Eso no es un liderazgo de vida. Desarrollo de la persona y compromiso controlan de control mutuo. A ti te interesa eso. Etapa crítica personal para ayudar a los demás. Es un liderazgo de vida. Tú sabes que tu fracaso y tu tropiezo son la esperanza y la fe de otra persona. Y eso es lo que es la vida. Obligación de deber y honor y duración. Es decir, el que está en un liderazgo de vida, el honor, el deber de con otra persona está por arriba de cualquier cosa, principio y valores. Anticipa el amor, la lealtad, la confianza, el perdón. Ese tipo de liderazgo es muy diferente. Actúa en niveles de influencia basados en la madurez y en el crecimiento. Es decir, yo no hago la cosa porque me conviene. Si yo tengo un nivel de madurez en base al crecimiento y la experiencia en mi vida, que en base a eso yo te puedo ayudar. Pero si nos vamos al liderazgo organizacional, comprende posiciones y títulos. Entonces, tú sabes que las posiciones en las empresas, soy gerente, y porque yo soy gerente y tú eres mi empleada, es un liderazgo organizacional. Entonces, por un título, yo soy líder. Y tú me tienes que respetar, porque si no me respetas, ¿qué pasa? Entonces, ya no es por relaciones duraderas, es por imposición y miedo. Los intereses son los que controlan. Los intereses son los que controlan. Es decir, por intereses, entonces la gente llegamos a acuerdos. Si a mí me conviene esto, entonces yo lo hago. Si no me conviene, no lo voy a hacer. No coge riesgo por cuenta propia, sino, tú sabes, por lo demás. Si yo me voy a embromar, no, espérate. Ahora, si tú te metiste y te fuiste tú, vámonos. Y te embromaste tú. No me arriesgo yo. Yo te arriesgo a ti. Conflicto de intereses por poder. Sensible a los cambios. Recompensa por poder adicional. Es decir, si tú comparas el liderazgo de vida y el de organizacional, lo que nosotros estamos hablando hoy aquí en la tarde, es cómo tú construir un estilo de vida que tú te conviertas en un líder de vida, no un líder de organización. Cuando tú eres un líder de vida, tú eres una persona transparente. Porque tú estás enseñando en base a tu experiencia, a tu vivencia propia. Cuando tú te caes y te levantas, tú tienes un conocimiento y tienes una experiencia de que cuando alguien vaya a pasar lo que tú pasaste, tú puedes aconsejarlo. Y esa es la parte interesante. Y eso fue una de las cosas que a mí y a Katy nos impactó este negocio. Una de las cosas por las cuales yo trabajo conmigo todos los días. Katy y yo somos instrumento de alguien que nos utiliza a nosotros para el proceso de vida que nosotros hemos pasado, tanto cosas buenas como cosas malas. Alguien lo puede utilizar para que ellos también puedan tener resultados en su vida. Pero yo no te voy a obligar a ti, ni te voy a castigar a ti, ni te voy a por imposición a que hagas las cosas. Lamentablemente eso no funciona, por lo menos en este ambiente. ¿Ok? Es decir que el proceso de liderazgo va desde el personal al uno a uno, al de equipo y luego al organizacional. Esto se aplica tanto en la vida como en las organizaciones. Te voy a explicar un poquito eso. Tú nunca vas a poder liderear a una persona hasta que tú no te aprendas a liderar a ti mismo. Entonces, el primer proceso que tienen que entrar es contigo. Autoevaluarte a ti. Y entiende, si tú me preguntas a mí, este es un tipo de negocio de persona. Y si es un tipo de negocio, si es un negocio de persona, la primera persona que tiene que comenzar a aprender, a crecer y a cambiar, eres tú. Y somos nosotros dados a ese tipo de desarrollo. Porque la persona que tú eres hoy en día no es la persona que se va a mover al próximo nivel en ninguna parte de la vida. Entonces, este primer punto aquí, el liderazgo personal, es donde tiene que comenzar a trabajar. Y Katy te lo decía ahorita, si tú me preguntas a mí en esa parte personal, ¿qué yo debo de hacer? Y nos vamos al negocio, ya Katy te lo explicó, 5 actividades, pero esas 5 actividades tú tienes que bajarlas a actividades diarias. Porque ¿quién se cepilla aquí los dientes todos los días? ¿Quién se pone desodorante todos los días? Yo siempre pongo esto de ejemplo. Y pongo de ejemplo esto jocosamente porque realmente lo utilizo con mis hijos. Porque son mis hijos, pero lo más seguro. ¿Quién tiene hijos aquí? ¿Quién de los hijos de ustedes le dio problemas y le dio, como nosotros decimos, dolor de cabeza, que se cepillara los dientes dos o tres veces al día? Que tú tenías que... Algunas veces duraban dos días sin cepillarse, ¿verdad que sí? Entonces tú comenzabas con el nosotros decimos en República Dominicana, el carajito. No sé si carajito sea alguna mala palabra en algún país tuyo. Vamos a decir el niño. El niño, Juancito, cepillate los dientes, que vamos para el colegio. Ay, mami, pero... Mami. Y Juancito cepillaba los dientes. Y tú lo llevabas por la mano. Y comenzaba... Cepillaba los dientes. Llegaba al colegio y terminaba de comer. Juancito, te cepillaste los dientes por la comida. Pero mami, pero ya yo comí. Tienes que cepillarte los dientes por la carne. Ven Juancito. Y antes de acostar, ¿quién le pasó eso? Yo no sé si a ti te tocó, pero yo me... Si, imagínate el muchacho que te diga a ti, mami, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un negocio. ¿Cuántas veces al día que yo tengo que cepillarme los dientes? Bueno, mínimo tres veces al día. Ok, mami, mira lo que vamos a hacer. Eso al mes da 90 cepilladas. ¿Sí o no? 3 por 30, 90 cepilladas en el mes entero. Mami, vamos a hacer una cosa. Yo me inventé una manera más fácil, mami. Ahora este mes de diciembre tiene 31 días, ¿verdad que sí, mami? Sí. Mira, el día 31, a las 12 de la noche, yo me voy a cepillar 90 veces y acabé el mes. Así mismito como tú te ríes, yo me reí. Yo dije, pero tú te estás volviendo loco. Pero papi, no son 30 veces al mes que me tengo que 90 veces al mes. Sí, pues ya. Ese día yo me paro frente al espejo y arranco. Una. 90 veces. Tú sabes una cosa. La vida es tan sencilla y la gente fracasa en la vida por eso. ¿Quién trabaja aquí todos los días? Todos los días. Y no sería más, yo tengo un consejo. Hoy es sábado. ¿Quién le toca trabajar mañana? ¿A qué tú te dedicas? En un restaurante. Ve mañana donde el jefe tuyo. ¿Cuántas veces a la semana tú trabajas? A veces 5, a veces 10. 6. Vamos a ponerle 6. Por 4 semanas son 24 días de trabajo. ¿Verdad? Es decir, que estamos hablando, ¿cuántas horas de trabajo es eso? Al mes, 6 horas. Tú trabajas 8 horas, tanda de 8 horas. 8 a 10 horas. Es decir, que si tú trabajas 6 horas a la semana, digo 6 días a la semana, y trabajas, está hablando 50 y pico horas, ¿verdad que sí? Ve mañana donde el jefe tuyo y dile que en 2 días tú le vas a hacer todo el trabajo del mes entero. Señores, nosotros nos reímos, sentido común, pero tú sabes que la gente, y sobre todo el latino, todo lo deja para cuando. ¿O a ti no te ha pasado que tú tienes que hacer una cosa en la mañana y tú dices, lo hago ahorita? Y después, lo hago ahorita. Y lo va dejando, ¿y qué pasa? Y nunca lo hace. Porque somos así. Somos así. En este negocio te va a pasar eso. Te va a pasar eso. Tú vas a entrar al proyecto y tú te vas a poner objetivos. De me quiero ganar tanto al mes. ¿Qué tengo que hacer? Generar X cantidad de actividades. Ok. ¿Y tú sabes qué? Pasa el primer día. Dime, ¿qué hiciste? No, men, estaba complicado, tú sabes. Hacía mucho frío. Uf. Mañana yo lo hago. Y después viene el otro día. ¿Qué hiciste? Muchacho, estaba lloviendo. Había un juego de pelota buenísimo, un juego de basquetbol. Mañana yo lo hago. Y tú dices, todavía quedan 28 días. Y después todavía me quedan 25 días. Y después, me quedan 10 días. Y el último día, tú dices, ¡ay! Mañana es el último día y arranca en ese día a querer hacer todo lo que no hiciste en el mes entero. A nadie le pasa eso aquí, ¿verdad que no? A nadie, eso es mi país. El éxito de todo en la vida está en tú hacer un plan de trabajo y dividirlo por actividades diarias. Katy te lo dijo ahorita. Si tú te vas a leer un libro, ¿cuál puedo coger? ¿Qué es más fácil? ¿Sentarte y leértelo de un solo sopetón? O tú coges todos los días, tratar de 5, 10 minutos, 15 minutos, leerlo. Si te lo lees de un solo sopetón y yo te pregunto, ¿cuál era el libro? ¿Es qué libro? Porque te dio hasta náusea, entero. Métetelo ahí en la cabeza. Oye, se te rompen dos o tres neuronas. Dice por ahí que comes un elefante, Es más fácil darle una mordida todos los días, un poquito, 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 al final del mes, que del esqueleto y te comiste el elefante entero. Porque fue rumiadito. Si tú aprendes a hacer las cosas diariamente, 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 al final del mes, cuando tú sumas ahí y ves, hiciste muchas cosas y ni las sentiste. Y mi esposa te habló de cada una de esas cosas. Leer el CD, oír los audios, crear la rentabilidad, el contactar, el dar el plan. Un poquito todos los días, un poquito todos los días, un poquito todos los días. Cuando tú sumas final del mes. Ahora, cuando tú preparas eso, tienes que agendar, papá. Mañana es domingo. Siéntate mañana domingo y agenda el plan de trabajo de la semana. ¿Qué voy a hacer mañana lunes? Y coge una agenda y pon una cartulina en tu cuarto. Lectura del día. Y tú haces un checkmark todos los días. Ya leí, ya oí el CD, ya contacté, ya di el plan. Ay, no he generado mi volumen. No he recomendado dos o tres productos hoy. Me falta eso. Tú mismo te vas autofiscalizando en las actividades diarias que hay que hacer en el negocio. Y dicen que 30 días de hacer actividades diarias se convierte en ¿qué? En un hábito y una rutina. Y ya te hace falta después. No he leído hoy, me duele la cabeza. No he recomendado por lo menos 6, 7 productos, no he vendido, no he ganado dinero. Uy, me falta. Te siente incómodo. Pero tienes que crear el hábito. Y eso es lo que dice aquí. ¿Ok? Es decir que cuando tú comienzas a liderarte a ti mismo, después tú puedes enseñar a otra persona a que haga lo que tú haces. Y después vas a poder crear un equipo grande para poder también ayudarlo a hacer lo que se hace. Vamos a ir terminando. 4 áreas del liderazgo. La primera es corazón. La segunda es cabeza. La tercera es manos. Y la cuarta es hábito. Esa área de liderazgo del corazón es la principal, que es la motivación. Usted no puede ser un líder si usted no está motivado. Tiene que estar motivado. Usted tiene que estar... ¿cuál es el nombre suyo? ¿Perdón? Brenda. Si yo me siento con Brenda a hablarle de este negocio, yo voy, Brenda, tengo un negocito que mira, yo creo que bueno, uno productico ahí que uno vende... Yo estoy motivado con esto, muy motivado. Métete conmigo, Brenda, ven que yo te voy a ayudar a ganar cuarto, Brenda. Yo no sé si funcione, Brenda, pero vamos, lo hacemos, Brenda. Chacho, Brenda va a decir, esa chapacha, esto es loco. La gente no va a entrar al negocio por lo que tú le dices, la gente va a entrar al negocio por como tú se le dices y por la motivación que tú tienes. No confundamos motivación con fanatismo, porque la gente fanática aleja a mi gente. Cuidado con eso. El fanático en todo es malo. Es como que tú veas paloma. Ustedes saben lo que es la paloma, ¿verdad? Que tú vas a un parque y ahí hay un grupo de palomas que tienen 3 semanas y no hayan comido, maíz. Y estén con hambre. Si tú tienes hambre y tú tienes 3 semanas sin hambre, tú estás loco por comer. Y tú digas, ay, le hace falta comer a esa paloma. Y tú coges una funda, se entiende lo que es una funda, ¿verdad? Si una bolsa, la llena de maíz. Te coge, llega al parque con la funda, paloma, ¿qué hay maíz? Comienza a tirar maíz así, ¿qué hacen la paloma? Por sentido de genética, ellos entienden, llegó el fanático, ¡ah! Y se van, se prefiere morir de hambre. No es lo mismo que tú te sientes en el parque, en una esquina, y la paloma tiene hambre, y tú coges el maíz y comienzas a tirar un granito, 2 granitos, 3 granitos, 4 granitos, y de repente hay una paloma que, maldito. Y comienza a picar. Cuando la otra ven que esa comenzó a picar, ¿qué dice la segunda? No la mataron, no le hicieron nada, no se murió. Va la otra, va la tercera, va la cuarta. Ahorita está tú lleno de palomas arriba que tienen que... ¿Sí o no? El negocio es igual. Brenda, mira, tengo un negocio que me metí, que me voy a hacer dinero. No, millonario, ven que entré contigo, Brenda. ¿Qué dice Brenda? Ay, se volvió loco. Y antes de me dice, eso es Amway. Y tú dices, ¿por qué me preguntó? Claro, porque la gente me lo dijeron, que esa gente son fanáticas, mira cómo que hacen. Ese es tirándole maíz al prospecto. Y de versión anterior, no tengo motivación, tampoco quiero entrar. Tiene que tener un balance. Es decir, que tiene que aprender a tener el negocio en el corazón para que sienta la motivación. ¿Y qué te lleva a llevar la motivación? El sueño. Las cosas que tú vas a lograr. Si el tiempo y el dinero no fuese un problema en tu vida,
¿Cuántas cosas tú no cambiarías? Entonces, cuando tú crees en lo que tú haces, a ti no te importa que te digan que no, porque tú sabes que es el que se lo pierde. Si yo tuviera la cura del SIDA y yo voy donde una gente que sufre de SIDA, con el corazón abierto porque quiero ayudarlo a que se cure, y voy contento, encontré lo que tú necesitas, no lo que yo necesito porque ya yo estoy salvo, encontré lo que tú necesitas, mira ahí. Y tú me dices, ay no, yo no creo en eso. Yo lo cuando me pongo a llorar digo yo, qué pena, te va a morir. Te embromaste, viejo. El próximo, encontré la cura, la tengo aquí. Ay no, yo no creo en eso. Te moriste tú también. Encontré la cura, sí, yo creo en eso. Ven, ven y está para acá. Eso es el negocio, pero para eso tú tienes que creerlo. La cabeza es la creencia, eso es lo que estoy diciendo. La mano es la acción. Tienes que poner acción. Sentado en la casa, esto no funciona. El líder, es que los productos, eso, la gente no quiere saber los productos, pero tú nunca le has dicho que tú estás en el negocio. Entonces tú quieres que el producto se mueva sin tú recomendarlo. Ah, yo nunca he ganado dinero, no usa los productos personales. Nadie entra. ¿Cuántas veces ha presentado el negocio? Nunca. Entonces tú quieres que la gente te lea los ojos. Tú dices, no, amor, y métete conmigo. Es decir, tienes que hablar, viejo, tienes que. Acción, tienes que ponerte en acción. Y hábitos, servir. El que más sirve es el que más crece. Aquí tú no puedes entrar en este negocio a servirte. Entra para que me dé. No. Yo te doy, te doy, te doy, te doy. Y cuando tú ganas, la vida te devuelve. Y eso es ley de vida en lo que tú hagas. Tú tienes que ser el mayor servidor para que puedas tener para atrás beneficios. Con esto termino y cierro. Esa lámina no dice nada. ¿Verdad que no? Para mí dice todo. Para mí esa lámina es la vida del que mentalmente está ahí. Pero tú sabes qué, cada uno de los que estamos aquí sentados hemos tenido que atravesar eso, que es lo que yo llamo el desierto. Cada quien tiene su desierto, cada quien tiene su proceso, cada quien está pasando su situación, cada quien está pasando su desesperación. Hay gente que son sufridores, silentes, solitarios. Gente que se acuestan en su cama y él y el Señor solamente sabe lo que tiene. Tú ves gente que llora sola porque sufre callado y está viviendo su desierto. Pero tú sabes qué, el desierto muchas veces es mental. Y tú tienes que aprender a utilizar ese proceso de la vida, porque es un proceso de la vida donde tienes retorno si tú no aprendes cada proceso que tú pasas. Si tú sabes que esas huellas están ahí y hay un hoyo en el medio y usted cayó ahí y vuela y se devuelve y pasa por el mismo sitio y cae en el hoyo otra vez, bueno que le pase por pechú, porque usted sabía que el hoyo estaba ahí. Y vivimos metiendo la pata en el mismo sitio constantemente y no aprendemos de los mensajes en la pared, como dice un libro. Hay mensajes que la vida te manda que si tú no aprendes a leer los mensajes de la vida, y los mensajes no te lo tienen que decir, los mensajes, tú sabes qué, con situaciones que le pasan a otro que te la están mandando a ti para que tú digas, cuidado, que si va por ahí te encuentra con eso. Entonces, si tú aprendes a leer los mensajes de la vida, entonces tú aprendes a equivar. Y tú sabes qué, al final vas a llegar a donde quieres llegar. Es decir, que tu desierto te lo vas a tener que pasar, pero aprende a disfrutártelo. Disfrútatelo. Pasa el desierto y dentro del desierto a tu campañita, una tienda de campaña. ¿Sabes lo que es una tienda de campaña? Un kiosco. Y crea tu ambiente. ¿En cuánto grado está la temperatura allá afuera? Ahora me meto. 40 y pico de grado, ¿verdad? Menos. Más. Vamos a ponerle 50. ¿En cuánto estamos aquí? Adentro. ¿Cuál es la temperatura que tiene el aire? 70. Yo estoy casi sudando. Es decir, que afuera hay 40 y aquí hay 70. ¿Y cómo eso puede ser que afuera hay 40 y aquí hay 70? Porque aquí usted está controlando el ambiente. En ese desierto, tú puedes aprender a controlar tu ambiente, que es tu mente. En el desierto puede hacer calor, se puede ver todo muy feo. Está 40, pero aquí tú estás 70. Y tú tienes uno al lado tuyo que está 40, muriéndose de frío, y tú le dices, campeón, métete aquí para que se te quite el frío.
Esto está mal, la situación, el gobierno, ganó, perdió, vino, ahora vino este, viene lo otro, y tu ambiente está
que tú no lo controlas. Pero cuando usted aprende a controlar su vida, su tiempo, y tú tienes esos cinco pilares cogidos, esos cinco mentores, y sobre todo el espiritual, la vida tuya comienza, ¿tú sabes qué? A alinearse de una manera bien interesante. Entonces tú comienzas todos los días a decirle, gracias por lo que me mandaste, sea bueno o sea malo, gracias, verdugo. Y si me lo mandaste malo, es para que aprenda a no seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es un mensaje, ya lo cogí. Qué chulo que me lo mandaste, porque si no me lo mandan, nunca voy a aprender que lo estoy haciendo mal. Aprende a leer los mensajes de la pared. Gracias por estar aquí.
El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.